Bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina. Aquí al Walter Center de Barcelona comença una nova edició del Converses. Aquest dissabte doncs, parlarem d'un esdeveniment que es diu el Foro La Toja Vínculo Atlántico, que torna a la illa de La Toja del 3 al 5 d'octubre amb una sisena edició a la qual repetiran rostres ja habituals, com per exemple els expresidents del govern central, Felipe González i Mariano Rajoy, l'actual titular de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, als quals se sumaran figures com l'exprimer ministre italià, Enrico Letta, i l'exministre d'Ocupació del govern d'Espanya, Fátima Báñez, entre molts altres. Per exemple, dues incorporacions de l'última hora també és el president del Círculo d'Economia, el Cercle d'Economia, el senyor Jaume Guardiola, i el nou president del Banc d'Espanya, l'exministre Escrivà. I amb la mirada posada en aquesta cita clàssica ja ens acompanyen dos persones doncs, que estan molt implicades dins d'aquest Foro La Toja Vínculo Atlántico. Un d'ells és el senyor Jordi Alberic, que és membre del comitè organitzador. Molt bona tarda, senyor Alberic.
Hola, molt bona
tarda. I l'altre integrant d'aquest Foro La Toja, el senyor Anton Costas, que és ponent i un dels moderadors d'una de les taules que hi haurà de debat en aquest Foro La Toja. Senyor Costas, bones tardes, bona tarda, bienvenido.
Bona tarda.
Molt bé, bueno, anem a començar, doncs, com dèiem, la mirada posada en aquesta sisena edició i també doncs, amb els col·laboradors que avui ens acompanyen a la taula del Converses, que són el Marcos Pardeiro. Marcos, molt bona tarda, gràcies per compartir aquest moment amb nosaltres. El Joan Maria Claveguera, benvingut, Joan Maria. I també ens acompanya el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Molt bé, doncs, d'aquí uns instants també s'incorporarà a la taula el senyor Amancio López, que és el fundador i, podríem dir, alma mater de la Fundació La Toja i organitzador d'aquest esdeveniment, doncs, que per motius professionals doncs, arribarà una mica més justet de temps, però estarà aquí nosaltres poder per donar-nos alguna notícia d'última hora de com serà aquest Foro a La Toja, no? Vamos a empezar, si les parece, con el señor Antón Costas, hablar un poco de este foro que yo creo que se ha convertido ya en un referente imprescindible en las relaciones entre lo que es Europa y lo que es América, por eso del vínculo atlántico, ¿verdad? Y por la presencia de gente importante del mundo de la economía y del mundo de la empresa y de las relaciones internacionales, que era también uno de esos titulares que le gustaba al que fue uno de los ideólogos y presidentes de este foro, que es el señor Josep Piqué, que nos abandonó el año pasado.
Sí, así es, y ese recuerdo a Josep, a Pep Piqué, creo que es muy merecido. Él fue el gran impulsor con Amancio, pero por decirlo así más, el ideólogo, ¿no?, del Foro de La Toja. Y respecto al foro, la verdad es que consolidar una iniciativa de este tipo en España en solo 6 años, como ya está, ¿no?, con la presencia continua, al menos hasta este año, de Su Majestad el Rey y también del presidente de Portugal, creo que es un mérito extraordinario. No es fácil. Yo creo que en España hay en ese sentido dos grandes foros. Uno es el que organiza ya desde hace muchísimas décadas el Círculo de Economía en Barcelona y este nuevo en La Toja. Y yo creo que esta sexta edición, la verdad, recoge algunas, si no todas, las grandes cuestiones que se plantean nuestras sociedades, las democracias liberales occidentales y las sociedades no occidentales. Está una persona que llamó la atención sobre él, Simón Sebag Montefiori. Es probablemente el mejor experto conocedor de Rusia, del imperio ruso, de Putin. También es un gran conocedor, tiene un libro maravilloso sobre Jerusalén, ¿no? Pero aquí en este caso para el foro viene como especialista en Rusia.
Vaya dos polos de interés.
Exactamente, ¿no? En este momento,
Gaza,
¿no?
Los, y Ucrania,
así
Rusia,
es. No, por eso llamaba la atención sobre él. Y a continuación se aborda uno de los temas que creo que va a estar presente en todos nuestros debates, en todo lo que ustedes analizan en los medios, tanto en radio, televisión como escrito, que es el tema de la competitividad, la aparición del informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea, creo que se convertirá en una Biblia europea en las próximas décadas. Estaremos refiriéndonos a ese informe de una manera continua. Y se va a abordar, no por Mario Draghi, pero competitividad y gobernanza, el debate europeo, con el expresidente, hasta hace poquito, de Portugal y actual presidente electo del Consejo Europeo, António Costa, ¿no?, por el presidente Felipe González y por el presidente Felipe González y por el presidente
Mariano Rajoy.
Déjeme que diga una cosa, que lo decía ayer en Madrid, en una conferencia que hice en la Cámara de Comercio
buscando
de España,
en su libreta de notas,
de
señor
notas,
Costas,
de notas, así es,
pequeñita porque, pero densa.
Querría llamar la atención sobre el hecho de cómo plantea Mario Draghi en su informe la estrategia de competitividad europea. Es muy novedosa. Por primera vez no se habla de reformas estructurales, que eran muy asociadas a la idea de devaluaciones salariales. Vamos. Y fíjense lo que dice Mario Draghi al inicio, prácticamente, en el epígrafe 2.1 del informe. Dice, la competitividad no debe consistir en utilizar la represión salarial para reducir costes. Punto. Se trata más bien de incorporar los conocimientos y las competencias a la mano de obra. Es decir, la competitividad no puede venir, como se hizo en el pasado muy reciente, por devaluaciones salariales. Dice, tiene que venir por la mejora de la productividad de los trabajadores europeos. ¿Y a través de qué? Dice, a través de incorporar los conocimientos y competencias de en la mano de obra. Yo creo que este es un enfoque novedosísimo en los análisis de los problemas de competitividad europeos.
Y que estará presente también.
Creo que el informe Draghi, y además en la mesa que yo organizo junto con los gobernadores del Banco de Portugal y Mario Centeno y el nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, sin duda saldrá este enfoque.
Es para no perdérsela.
Una novedad muy importante.
¿Qué día es esta mesa redonda, señor Costas?
Es el viernes por la mañana, a las 9 de la mañana.
Muy bien. Las jornadas de la Toja se pueden seguir a través de streaming, pues también tenemos la oportunidad de seguirlas. Sigamos desgranando cositas de este foro La Toja. Por ejemplo, Jordi, la jornada inaugural coincideix també amb el lliurament del Premi Josep Piqué, que és un premi que s'ha instaurat en record del que va ser el president i un dels impulsors d'aquest foro. Aquest any, aquí s'atorgarà aquest premi? Hi ha una decisió del jurat, sí, o encara no es pot desvetllar?
No, està dins del programa, no? El premiat, que és el Josep Borrell, encara el representant de la Unió Europea per assumptes exteriors i també vicepresident de la Comissió Europea. El premi es va pensar intentant reconèixer la trajectòria de persones especialment compromeses amb el vincle atlàntic, el que diríem el vincle atlàntic, no? Llavors el Josep Borrell, el premiat, és reconegut, o ara el recordem molt, com el ministre d'Exteriors de la Unió Europea, no? Especialment actiu i, com sempre, donant la seva opinió. I també el recordem des d'una perspectiva europea com a president del Parlament, per tant, és una persona que, des de les institucions comunitàries, és difícil trobar una persona que hagi tingut més responsabilitats que ell, president del Parlament Europeu i ministre d'Exteriors i vicepresident de la Comissió. Però també pensem que Josep Borrell també va contribuir molt a la modernització d'Espanya, en uns anys previs a la integració a la Unió Europea, no? Aleshores Comunitat Econòmica Europea, va ser des de molt, molt jove una persona que es va comprometre molt amb la modernització, en el seu moment des del Ministeri d'Hisenda i altres responsabilitats. Per tant, home, va fer molt també perquè Espanya s'incorporés de ple dret a l'espai atlàntic, no? Per tant, el reconeixem per això. I després també perquè entenem que un dels grans valors que defineixen l'espai atlàntic és la llibertat. I Josep Borrell, tots el recordarem per ser una persona que normalment parla i s'expressa amb una total llibertat.
I molta i claretat.
Claretat, manera lliure, clara i opinions sustentades, no? No són opinions, un dir per...
Aquesta claretat, hi ha diversitat d'opinions a favor i en contra, no?
Bueno, és... Sí.
Alguns s'han opinat que, opinant dels conflictes, sobretot el de Rússia i Ucraïna, a vegades algú ha arribat a dir que ha posat més benzina al foc que no pas aigua.
Sí, ja són... Sí, són consideracions, no? d'uns i altres, no? Però sí que ha tingut una opinió clara, no? Jo crec que bastant coincident en general amb la... Vaja, coherent, no? amb la posició europea en el seu conjunt, no? Però parlem de les seves opinions ara amb el cas d'Ucraïna com el ministre d'Exteriors, però tots el recordarem també opinant de molts altres temes, no? Alguns més domèstics o no tan domèstics, no? Des de fa molts anys, no? Però sempre ha sigut una persona que s'ha caracteritzat per això, no? Pel seu coratge cívic i per dir en veu alta el que pensa, el que diu en veu baixa, no? I per tant també volem reconèixer una actitud, perquè creiem que és un dels grans valors de l'espai atlàntic, la llibertat, no? I creiem que el Josep Borrell a uns agradarà, a altres no, però ha exercit
aquest espai de llibertat. I sí. Valero, ara sí.
Sí, jo quisiera abundar en los apuntes que ha hecho el profesor Costas en el sentido de la importancia de la hoja de ruta de presentada por Mario Draghi ante este desafío, él mismo lo dice, ¿no? Este desafío existencial, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? y que podría perder incluso su razón de ser, lo dice, ¿no? Él mismo en este informe, ¿no? Y además de este apunte que ha dicho Costas en el sentido de que no se la competitividad no se recupere en la Unión Europea mediante devaluación salarial, ¿no? También apunta un elemento que yo considero también fundamental para la Unión Europea, que es el endeudamiento, ¿no? la mutualización de un endeudamiento hipersónico, ¿no? No, si hablábamos de los Next Generation como una gran inyección, lo que propone Mario Draghi son 800.000 millones anuales, ¿no? de aportación, de inyección a la economía de la Unión Europea para competir frente a China y Estados Unidos, ¿no? Y una nueva estrategia industrial europea, ¿no? Para afrontar, creo recordar que tres grandes retos, que son la reactivación de los motores de crecimiento. Uno de esos motores sería capital humano, que apuntaba el profesor Costas, pero también los precios de la energía y un mundo más inestable, ¿no? Me gustaría que nos aportara una reflexión al respecto, ¿no? De estas, aparte de la no devaluación de los salarios, estos ejes que apunta Mario Draghi en su informe, y si son la definitiva, dijéramos, tabla de salvación de Europa frente al gigantismo chino y estadounidense.
Sí, y insisto un momento solo en la novedad o la originalidad que a mi juicio tiene el planteamiento de Draghi con respecto a la competitividad, como ya lo tuvo en su momento cuando se hizo cargo del Banco Central Europeo y de una manera decidida y muy acertada cambió la conducta del Banco Central Europeo en relación, ¿no? con el euro. Yo creo que lo vuelve a hacer ahora Draghi con respecto a la competitividad europea con una novedad muy importante. Miren, en los próximos años y décadas, los retos que se nos presentan a todas las sociedades occidentales y la española también, son retos que van a aparecer en términos de dilema. Es decir, ahora ya no se trata de crecer lo máximo que podamos, ¿no? O de pescar lo máximo que podamos. Ahora los problemas se nos plantean como un dilema entre cuánto queremos crecer y cuánta sostenibilidad queremos mantener, ¿no? Este tipo de presentación de los problemas, de los retos, es también novedoso. Y lo hace Draghi, de nuevo, en relación con algo que muchas veces otro tipo de personas planteaban de forma incorrecta, que es competitividad versus Estado social europeo, como si hubiese una contradicción. Fíjense, y será la segunda cita que hago, y nada más, lo que el propio Mario Draghi dijo en el discurso de aceptación del premio Carlos V, que tuvo lugar en Cáceres, en Yuste, gracias a Pancio, en Yuste, el 20 de septiembre. Dice Mario Draghi al comenzar su discurso: a medida que nuestras sociedades, las europeas, envejecen, nuestro modelo social se pone más a prueba. Punto. Al mismo tiempo, y quiero decirlo al principio de este discurso, para los europeos el mantenimiento del modelo social, es decir, altos niveles de protección y redistribución, no es negociable. Fíjense cómo aparece este reto entre competitividad y modelo social, aparece como un dilema. Pero él no lo plantea como dilema, dice, si queremos avanzar en la competitividad hay que mantener esto. Y es la frase anterior, la competitividad no puede lograrse a través de reducciones salariales, tiene que lograrse a través de la mejora de la productividad, especialmente de los trabajadores, a través del conocimiento. Yo creo que esto es novedoso. Y en ese sentido, quería enmarcar de esta forma la respuesta a las preguntas de primero que me hacías de esa propuesta de Draghi de una inversión masiva en la Unión Europea, tanto para la recuperación como para la reestructuración. Es que viendo lo que está haciendo Estados Unidos, la administración Biden, con sus dos grandes leyes, las cantidades europeas, comparadas con las cantidades que está metiendo Estados Unidos, la administración federal de Estados Unidos, son pequeñas. Es que tenemos que ir a eso. ¿Cuál es un poco aquí el temor? Dices que si vamos a meter estas cantidades, nos vamos a endeudar mucho. Dice, mire, aquí Amancio me lo podrá decir, ¿no?
Ahora le damos voz al señor Amancio.
Es que la cuestión del endeudamiento depende de dónde lo gastes. Si el endeudamiento que pidas es para crecer y para mejorar la productividad, para invertir y mejorar, la propia inversión, ¿no?, tarde o temprano te tiene que traer esos retornos. Si tú lo que lo haces es gastarla en fuegos de artificio, yo qué sé, como los de la Merced de este último fin de semana, pues probablemente es un endeudamiento peligroso. Pero si se gasta bien, es que una empresa no puede crecer sin endeudamiento. Lo que tiene que hacer es inversiones adecuadas que tengan un retorno, diría, cierto. Por eso yo no le temo a ese planteamiento de Draghi. Y creo que volverá lo mismo que fue en los fondos europeos. En los fondos no era exactamente él. Pero volverá a ganar la partida en términos de que la Unión Europea tiene que entrar en esa línea de grandes inversiones financiada con deuda comunitaria bien empleada para mejorar la productividad y la competitividad.
Molt bé. Saludem ja el senyor Amancio López. Buenas tardes, señor López.
Buenas tardes.
Él es fundador del Foro La Toja, de la Fundación La Toja también, y de este de Foro Vínculo Atlántico, del 3 al 5 de octubre en la isla de La Toja. Ya hemos hablado un poquito de lo que podemos escuchar, debatir, pero bueno, siempre hay sorpresas de última hora. Yo no sé si el señor López nos puede desvelar alguna sorpresa de última hora en cuanto a participantes o en cuanto lo de siempre, si su majestad el rey estará presente en la inauguración, si el presidente Sánchez acudirá a la clausura el día 5, o son aspectos aún que quedan ahí en la reserva. Señor López, cuéntenos.
Su majestad el rey normalmente no se confirma hasta unos días antes. Ha estado en todos los presentes y no hay ningún motivo para que no esté en este, o sea que contamos con que pueda estar. Sobre la presencia del presidente, hay todavía alguna duda que se clarificará en los próximos días, pero en todo caso creo que hay un plantel, vamos a decirlo en estos términos, realmente de un alto nivel que tanto Costas como Jordi pueden explicar perfectamente porque han participado también en esta composición. Como novedad, bueno, pues seguramente de los últimos días podríamos destacar la de la de Edmundo González Urrutia, que estará presente como candidato vencedor de las elecciones de Venezuela, reconocido por el Parlamento Español, Europeo y también por una...
¿Será la primera intervención pública, ¿no?
Pues lo desconozco, pero es posible. Y en todo caso yo creo que hay unos, como decía antes, unas mesas muy equilibradas, que se habla de economía, que se habla de empresa, que se habla de política, y sobre todo el pensamiento de aquello que ya no es de lo de ahora, sino lo de siempre, y de ese futuro efectivamente incierto, pero que tenemos que seguir construyendo. Lo fundamental es que es un espacio de diálogo, de debate, porque citando a José Piqué, añorado José Piqué, patotum de este foro, todas las ideas no son respetables, pero las personas sí. Y en el momento que las personas se respetan, son capaces de escucharse y llegar a consenso, porque al final nada importante y duradero se puede hacer sin que realmente nada importante y duradero, que no haya consensos previamente. Este es el espíritu del foro, es un lugar donde la gente va a ponerse de acuerdo, los que no están de acuerdo todavía, y pensamos que es hoy una gran oportunidad.
Yo, María, Marcos, si te acercas un poquito más al micrófono, Marcos, a ver.
Sí, és indubtable que és una gran oportunitat per enfortir el que porta de sotstítol aquest Foro a la Toja, que és el vínculo atlàntico, no? Aquest vincle atlàntic, però que ha tingut tres petites esquerdes amb tres països sud-americans a causa de la política espanyola. Un és Venezuela, l'altre és Mèxic i l'altre és el que hi va haver amb l'Argentina, amb el senyor Javier Milei. No sé si des del Foro La Toja això s'ha vist com... No sé, quina importància li donen a aquest fet de que aquest vincle atlàntic en aquests moments no sigui tan fort com ha estat en altres ocasions.
Sí, el Foro, la idea de vincle atlàntic és fonamentalment la idea de los valores que animan a las sociedades occidentales, ¿no? pluralistas. No es únicamente la idea de relaciones país a país, sino este conjunto de valores que se quieren fortalecer en muchos casos. Yo creo que esta es la idea principal. Después, si unos países están o no en un momento determinado, no es tanto el objetivo del foro. De hecho, pues las personas que están ahí, es más la idea. Hay una mujer muy potente, Vera Jourová, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, que el título es Valores, ¿no? Valores europeos, valores liberales para un nuevo orden global. Es más esta idea que la relación, insisto, de país a país que en este caso, por lo que acaba de decir el presidente del foro, Amancio, estará Venezuela presente a través de Edmundo González.
El candidato ganador de las elecciones, no lo olvidemos, ¿eh? Marcos, venga.
Sí, sobre la competitividad de la que hablabais al inicio, plantearos una cuestión. En los últimos días yo he visto que se ha abierto paso cierto debate público, no solo en España, también en Reino Unido, acerca de la jornada laboral de 4 días. El gobierno de Starmer, por ejemplo, ha explicado que está trabajando la idea de que esa jornada laboral de 4 días se hiciera sobre la base de jornadas de 9 horas, jornadas de 9,5 horas en España. El PP creo que la plantea en un sentido más o menos parecido. Y yo les quería preguntar si esto puede castigar la competitividad o si no tiene por qué este debate acerca de la jornada laboral de 4 días, porque me parece que cada vez está siendo más intenso.
Bueno,
yo me voy a mojar un poco, a lo mejor no debería, y más siendo el tema fundamental este, pero lo que yo tengo una experiencia donde desde los 17 años he estado trabajando cobrando ininterrumpidamente, y además me ha parecido una experiencia muy interesante que me ha permitido crecer, supongo, realizarme, y lo veo como una suerte. A veces trabajo mucho, pero supongo que si lo hago es porque me gusta hacerlo. Lo que me preocupa mucho es ciertas demonizaciones que se hacen en base a veces, yo creo que más a la superstición que a la ciencia, y podría haber el peligro de la misma forma que algunas, que a veces se pueden en algunos entornos demonizar la actividad empresarial, también se puede demonizar el trabajo. Yo creo que el trabajo no tiene necesariamente que ser solo exclusivamente una fuente de ingresos. Trabajo porque tengo que ganar dinero, yo creo que forma parte del desarrollo de una persona en su vida, ¿no? Y yo creo que llevarlo a otro terreno y convertirlo esto, pero indudablemente más que la cantidad de horas que hagamos, si creamos una cultura donde el trabajo tiene aspectos más negativos que positivos, pues evidentemente puede llegar a ser un problema, ¿no? A mí me preocupan estos movimientos que además en todo caso tendrán que resolverse en las relaciones entre las empresas con los sindicatos y con las representantes sociales, y ver caso a caso y pactarlo y consensuarlo, y no llevarlo a un mantra de verdad absoluta, ¿no? Entonces sí, estos movimientos pueden tener consecuencias, evidentemente, pero sobre todo si demonizamos el trabajo como tal. Yo creo que hay ese peligro, y en todo caso lo que está claro es que hay un debate muy abierto y que es muy generalizado y que no se va a parar, ¿no?
Sí.
Valero, hombre. Vamos.
Sí, bueno, otros de los aspectos del foro La Toja Vínculo Atlántico que se debatirán. Bueno, tuvimos las elecciones en la Unión Europea el 9 de junio, el 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump, Kamala Harris. Hay tensiones proteccionistas en la economía mundial, el papel de los estados en las economías. Quiero decir, hay mucha chicha, ¿no? en este foro, ¿no? Porque realmente la actualidad está marcando el paso en este sentido, ¿no? Y me gustaría que dieran un poquito de luz o un anticipo ante estas mesas, ¿no? que se van a celebrar.
Jordi o Antón.
No, no, yo creo que están, sí, es una cuestión importantísima. Yo creo que estamos un poco en el mundo, estamos como en la vida, ¿no? Hay fases, hay ciclos, ¿no? Y el péndulo pasa a lo largo de la vida en muchas ocasiones desde un punto y se va yendo al otro. A medida que llega el otro, que son los últimos 30 años más o menos en el mundo, de liberalismo o de globalización muy avanzada, estamos viendo algunos de los efectos negativos de ese proceso, y ahora asistimos un poco a una corrección de la... Es decir, yo no veo una oleada de proteccionismo que vaya a llegar en el mundo. Veo una corrección en parte de políticas de comercio internacional, y veo también una corrección de equilibrios entre grandes potencias. Pero eso ya ocurrió a principios de los años 90. Los que tenemos ya una cierta edad recordamos muy bien. A principios de los años 90 hubo en Occidente, especialmente en Estados Unidos, también en Europa, la idea de que los japoneses invadían Occidente. Especialmente cuando Japón, inversores japoneses, compraron el Rockefeller Center, la idea era que Japón dominaba ya el mundo, dominaba esto, especialmente a Occidente, a las economías liberales. Aquello no fue así por dos motivos. Primero, porque vino la crisis inmobiliaria japonesa y pumba, les congeló. Pero en segundo lugar, vino porque se obligó a Japón a llegar a un acuerdo sobre exportaciones, cuotas de exportaciones. Se le dijo a Japón que una de dos, o que de forma autónoma ellos comenzaban a regular sus propias exportaciones, porque además en algunos casos al menos eran exportaciones subvencionadas, o por el contrario se le pondrían cuotas. Y Japón comenzó a hacer una cosa con el automóvil y con otros, y en el ámbito de los televisores y demás, comenzó a hacer una cosa que es, se autocontroló en las exportaciones, porque tenía una capacidad de producción extraordinaria, y a la vez comenzó a montar fábricas en Occidente, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver en el caso de China en gran parte va a ser eso. Tiene un excedente de producción china asombroso, porque entre otras cosas, a lo largo de todas estas dos décadas no ha estimulado la demanda interna, y lo que tiene es una, lo que ha hecho es invertir de una manera extraordinaria, tiene una gran capacidad de exportación. ¿Qué se le va o se le está pidiendo a China? O que se automodera en las exportaciones, o que se comenzarán a poner cuotas, o lo que ya comenzamos, a mi juicio, de ver en China, que comienza a pensar en instalar fábricas también en otros países.
O sea, que hace bien, por ejemplo, la Unión Europea en poner aranceles, o el anuncio de aranceles, sí, a la importación de coches chinos, ¿no?
Claro, no, pero esto fue el caso de Japón, de los principios de los 90. Pero no veo una oleada de proteccionismo, ¿no?, que de pronto nos lleve a situaciones similares a lo que fueron los años 30, ¿no? O posteriores a la Segunda Guerra Mundial. No lo veo, pero es una...
El president de SEAT ha posat el crit al cel, ¿no? El president de SEAT dient que es construeix un cotxe a la Xina, però amb materials europeus, i que l'ensamblatge es fa a la Xina. I s'ha queixat d'aquest proteccionisme europeu cap als cotxes que venen de l'exterior.
Sí, el mundo ha cambiado. También los alemanes confiaban al pie de la letra en la seguridad de Rusia como un cliente fiable, ¿no? Quizá por aquello de Kant, de la paz perpetua, ¿no? Bueno, el mundo ha cambiado y ahora comenzamos a ver que no puedes confiar del todo en algunos de tus clientes, ¿no? Es que el mundo ha cambiado y estamos en una transición que durará mucho, donde vamos a ver palabras altisonantes, negociaciones muy fuertes, pero yo lo que querría trasladar es que lo que no veo es un escenario que a veces está en la cabeza de algunos analistas, un escenario de los años 30. ¿No?
Però veiem una cosa que és la primera vegada que veiem i que pot causar alarma, que és que Volkswagen tanca plantes de fabricació d'automòbils, i això quan no ho havíem vist fins ara, una empresa tan potent com la multinacional Volkswagen tingui problemes a Alemanya.
Sí, exacte, bueno, que tanca Alemanya.
El sector està en una transició, el sector automobilístic, ¿no? Està en una transició des del cotxe de combustió interna de gasolina i gas a la electricitat, i jo crec que això a tots els grups empresariales automovilísticos les llevará a tener que hacer procesos de ajuste, como los tendrá que hacer Amancio en el ámbito de la hostelería y del... Es que eso es la vida, es decir, tampoco...
No hay nada nuevo bajo el sol, pero hay un tiempo para cada cosa.
Sí, no quisiera banalizar, no puedo entrar en lo que está haciendo Volkswagen porque no conozco, ¿no?
No va a estar fent.
Pero la idea es que estamos en una...
¿Una época de cambios?
Sí, la vida es siempre transición, pero hay momentos en que lo son mucho más intenso que otros, ¿no?
Y estamos en uno de ellos.
Y estamos, ¿no?, en uno de esos momentos.
Entonces, al final no lo ve el señor Costas dramático. Eso que es lo importante. Yo torno al foro amb el senyor Alberic, volia parlar-li d'aquella taula rodona que hi haurà amb presidents autonòmics, i jo no sé si aquella taula rodona amb presidents autonòmics hi haurà molt sobre la taula del tema del sistema de finançament, que és el del que es parla tant i tant aquests dies, no? A voltes amb el pacte que van fer el PSC i Esquerra, el finançament singular per Catalunya, que sembla ser que per alguns és fantàstic, en el sentit de que dona més corresponsabilitat fiscal a les autonomies, però bé, jo no sé, com li deia el senyor Alberic, si això estarà sobre la taula amb aquell debat amb els presidents autonòmics, si no m'equivoco, amb el senyor Rueda de Galícia, la senyora Proens de Illes Balears i
Clavijo de Canàries,
no? Val?
Sí, jo crec que...
I si t'atances al micròfon, Jordi, serà fantàstic pels presidents.
No, jo crec que el tema de finançament hi serà, evidentment, no? Perquè és un dels grans temes del moment, no? Cada dia jo crec que una miqueta menys, però encara és un dels grans temes. Però, per exemple, també hi ha venit el president de Canàries, jo penso que el tema de l'immigració també serà, no? Per tant, el que es diu és que hi ha moltes qüestions molt transcendentals que passen pels poders autonòmics, i aquesta és la raó per la qual han volgut que de manera estable els presidents autonòmics estiguin al foro de la Toja, perquè són un element clau, no?, amb l'articulació d'aquest país que forma part del món atlàntic, que és Espanya, no? Per tant, jo crec que aquesta qüestió hi serà, i hi haurà el finançament segur, la immigració també, i altres qüestions que passen pel bon fer de les comunitats autònomes, no? Jo, parlant, tornant al programa, potser sí. El que destacaria, tornant a paraules del senyor Almancio López i del doctor Costas, no? És la importància, si un mira el programa, no? I classifiqués les taules, no? Pues, per àmbits. La qüestió que més ens ocupa és els valors, la qüestió acadèmico-cultural, no? Em pot sorprendre, no?, que en un foro econòmic pues, tingui tanta rellevància aquesta aproximació, no? Jo crec que és coherent amb la preocupació del fòrum de tractar els temes que formen part de l'agenda política del dia, de l'agenda econòmica en real del dia, però també diria que es vol tractar amb serietat allò que no és evident, però que és determinant pel futur. Això és quelcom que preocupa molt, no? I si un mira el programa, des de la conferència de l'historiador Simon Sebag, que esmentava el doctor Costas fa una estoneta, també esmentava la secció sobre els valors europeus, però si anem mirant, la majoria, vaja, no la majoria, però la qüestió que centra més taules i més sessions és l'acadèmico-cultural, no? Des del creixent protagonisme de l'Estat, que jo crec que és una qüestió molt cultural, fins a la pandèmia de la polarització, la tecnologia i el seu efecte sobre les classes mitjanes, o quelcom molt rellevant, que és que en principi la cloenda la fa Martin Wolf, que és com a redactor cap del Financial Times i apareix reconegut com segurament el periodista més influent en el món econòmic que avui hi ha a Europa i en el món, no? Per tant, és un signe de l'organització que la cloenda accedeixi a un personatge reconegut com
si
Martin Wolf.
Si me permites, Jordi, jo creo que su último libro, el de Martin Wolf, The Crisis of Democratic que es desde una perspectiva liberal, ¿no? Es lo mejor que se ha escrito, a mi juicio, sobre capitalismo y democracia en los últimos años. Y el capítulo que él dedica desde la perspectiva liberal a la necesidad de elaborar un nuevo contrato social. Utilice esos términos, ese término. Yo lo he utilizado a lo largo de dos años mucho.
Muchísimas veces.
La lectura de ese capítulo creo que es muy iluminadora y, por lo tanto, la presencia de él en La Toja creo que es también una aportación del foro al debate, ¿no? Como clausura, ¿no?
Sí, que tiene un valor simbólico la clausura, ¿no? Sí. Una manifestación de intenciones de la organización.
Estem parlant del Fòrum La Toja, 3-5 d'octubre a la illa de La Toja, 6a edició ja, amb molts participants d'alt nivell, el món de l'economia, la política, de la política internacional i nacional també. Ho fem amb el senyor Jordi Albañí, que és membre del comitè organitzador, amb el senyor Anton Costas, que és un dels ponents d'aquest fòrum i també moderarà una taula rodona amb els presidents dels bancs centrals, que Déu-n'hi-do la importància que tindrà, amb el fundador del fòrum, el senyor Mancio López, i els companys periodistes Marcos Pardeiro, el Joan Maria Claveguera i el Juan Carlos Valero, que fa estona que vol preguntar. Endavant,
sí,
venga.
Jo volia preguntar, perquè en la línia del que comentava ara Jordi Alberic, esta reflexió sobre els valors que definen les democràcies liberals, no? Este punto acadèmico, si quieren, però de reflexió de fondo, no? Este año también, según he visto en el programa, se van a centrar algunas de las mesas en la polarización social, ¿no? Esa polarización social que vemos en España, pero vemos también en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Ese mundo occidental también de las trincheras, ¿no? De los muros, del no es no. Tomo una frase a colación de precisamente ahora las apelaciones que hay al respecto de algunas cuestiones en el Congreso de los Diputados hacia una especie de llamada al consenso cuando las las formaciones que dan apoyo, que dieron apoyo en la investidura, no lo dan, ¿no? ¿Esos consensos son posibles todavía en este mundo tan polarizado? ¿Debemos apelar a los consensos? Es una pregunta abierta.
¿Quién?
Bueno, consenso siempre es bueno. Los pactos bueno, siempre son necesarios.
Que
sino...
hay que apelar a los consensos, pero si tenemos menos no se hunde el mundo, ¿no? Por tanto, sí. Yo creo que es una fase, como decía el doctor Costas, ¿no? Estamos en este momento, ¿no? Y por tanto tampoco creo que hay que dramatizar, ¿no?
Que
si se va al fondo de los problemas, pues los consensos se recuperarán en su momento.
Nos quedan nada, 6 minutitos, dos preguntas, Marcos, Joan María, para Terra Ronda.
Creo que no me atrevo porque la mía no era de 6 minutos. Porque como el foro lleva este título tan elocuente acerca del vínculo atlántico y tenemos en este horizonte inmediato el tema de las elecciones, el vínculo atlántico no puede quedar, vamos a decir, no sé si destruido es la palabra, es exagerar, pero si Trump gana las elecciones, me parece a mí, interpretación seguro que equivocada, pero me parece que el vínculo atlántico queda como muy dañado.
Pero probablemente entonces, si eso ocurriese, tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para reivindicar esos valores. Es mi visión cuando me pregunto qué pasa en el mundo, porque hay esa propensión a la violencia, a la polarización, se dice aquí, al resentimiento, a la ira. ¿Por qué motivo? Yo lo que veo es que ha vuelto esa guerra cultural que ya vimos en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado, esa guerra cultural entre las democracias liberales y los sistemas autoritarios. Y esa guerra, ¿en qué consiste? Que cada uno intenta decirle a la sociedad y demostrarlo que su sistema es más capaz de ofrecer progreso y prosperidad colectiva a todos. ¿Qué te dicen un poco hoy los sistemas autoritarios tipo Putin o China y un poco muchos líderes occidentales? Lo que te vienen a decir es lo siguiente: abandone usted los valores liberales, abandone un poco esto de la democracia, que nosotros los totalitarios garantizamos mejor el progreso y la prosperidad. Si Trump gana en Estados Unidos, esta batalla cultural entre si son las democracias sistemas más capaces de ofrecer progreso o prosperidad que los sistemas autoritarios, cogerá entonces, si gana Trump, una vigencia mucho más intensa. Y tendremos que estar preparados para esa batalla que le estoy llamando cultural. ¿Pero qué es esto, no? Porque lo que nos están diciendo esta gente es, si esto de las libertades democráticas, libertades civiles, lo que te dice Putin, esto no vale de nada. O lo que te dice China, la prosperidad compartida, hemos sacado nosotros a cientos de millones de chinos de la pobreza sin hablar de democracia. Esta es la gran batalla. Y si Trump gana, será más intensa.
Sí, únicamente remarcar, que ya se comentó antes también, que el foro nace, se hace el primero en el 2019 y es pensado un poco antes. En ese momento los populismos, los totalitarismos, esta problemática ya había llegado. Por lo tanto, nace el foro para defender esos valores que pueden en un momento determinado coyunturalmente estar en algún sitio. Pero ¿qué es lo que defendemos? Que pasa por menos los derechos individuales de las personas, la democracia liberal, la economía social de mercado que crea y redistribuye renta, la división de poderes, la ilustración, la defensa de la educación, en fin, todo aquello que ha hecho de Europa y de América, en gran parte, un oasis en un momento determinado, y que puede ser que en algún momento ahora pues pueda estar con algunas dificultades, con riesgos, evidentemente, porque lo que defendemos son valores por encima de todo y que creemos que son comunes, entre otras cosas porque en América al final están también los descendientes en gran parte de los europeos que compartimos esa familia. Cuantas más dificultades, cuanta más polarización, más necesario es justamente este foro. Y por cierto, en su fundación el profesor Costas y Jordi Albey, que estuvieron presentes también, participaron de primer momento también con nuestro añorado Josep Piqué.
Pues muy bien, hemos de finalizar la conversa de aquest dissabte. Señor Horton Costas, muchas gracias. Jordi Albey, gracias también.
Al contrario.
Señor López, también muchísimas gracias. La cita, como siempre, dissabte que ve el Converses, la cadena COPE Catalunya i Andorra. I no oblideu que tenim una altra cita del 3 al 5 d'octubre del mes que ve, d'aquí mateix, a aquest Foro La Toja. Ho podeu seguir per streaming, si no podeu anar fins a Galícia, que és una pena que no hi podeu anar, perquè sempre s'hi està molt bé, i si és el Foro La Toja encara millor, doncs també per streaming el podeu seguir, doncs, a aquest Foro La Toja, aquests 3 dies de debats i de conferències de bon nivell d'economia i de política tant nacional com internacional. Gràcies també a Juan Carlos Valero, al Joan Maria Claveguera, Marcos Pardeiro. Dissabte que ve més converses. Bona tarda, molt bon cap de setmana. Adéu-siau.